Érase una vez, en una tierra llena de montañas y caminos de polvo, un hombre muy especial llamado Jesús. Él no era como los otros líderes del pueblo. Jesús no vivía en un palacio ni tenía un ejército, pero hablaba con sabiduría y amor y hacía cosas maravillosas que solo alguien enviado por Dios podía hacer. Sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y enseñaba que todos debían amar a Dios y al prójimo. Sus amigos, los discípulos, caminaban siempre con él, escuchando sus palabras y aprendiendo de su ejemplo. Cada día, Jesús y sus discípulos iban de ciudad en ciudad, hablando con las personas y compartiendo buenas noticias. La gente lo seguía porque sentían algo diferente cuando lo veían: paz, alegría y esperanza. Se acercaba una gran celebración llamada la Pascua, y Jesús decidió ir con sus amigos a Jerusalén, la ciudad más importante. Jerusalén estaba llena de personas de todos los lugares que venían a adorar a Dios en el templo. Aquel día, el sol brillaba alto en el cielo y el aire olía a pan recién horneado y flores de primavera. Jesús y sus discípulos estaban por llegar a Jerusalén cuando Jesús se detuvo y llamó a dos de ellos. Les dijo con voz tranquila:
«Vayan al pueblito que está allá adelante. Allí encontrarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo».
Aunque parecía extraño, los discípulos confiaban en Jesús, así que fueron, y tal como él lo dijo, encontraron el burrito esperando. Ese día, algo especial iba a suceder. Cuando los discípulos trajeron el burrito, Jesús no pidió una silla ni un trono, sino que se sentó sobre los mantos que sus amigos pusieron en el lomo del animal. No eligió un caballo fuerte ni un carruaje reluciente. Eligió un burrito, un animal humilde, tranquilo y muy común. Esto sorprendió a muchos, porque los reyes solían entrar en ciudades montados en caballos grandes y vistosos. Pero Jesús quería mostrar que su reino no era como los de este mundo. Jesús comenzó a entrar en la ciudad, y pronto, las calles se llenaron de emoción. Las personas, al verlo, comenzaron a correr hacia él con sonrisas y alegría. Traían ramas de palma, que agitaban con fuerza, como si fueran banderas de fiesta. Otras personas se quitaban sus mantos y los ponían sobre el camino, como una alfombra especial solo para él. Todos gritaban con voces felices: «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los niños saltaban de emoción, corrían con sus palmas y reían llenos de felicidad. Nunca habían visto algo así. Sus corazones sabían que Jesús no era cualquier persona. Era el rey prometido, pero un rey distinto. Un rey que curaba a los enfermos, abrazaba a los niños y hablaba con palabras que hacían brillar el corazón. En ese momento, Jerusalén se llenó de esperanza y alegría, como si el cielo hubiera tocado la tierra. Y por eso, la ciudad entera comenzó a hablar de Jesús. Las personas contaban entre sí todos los milagros que había hecho, cómo había dado vista a los ciegos, ayudado a los pobres, alimentado a miles con solo un poco de pan y pescado. «Es el Mesías, el Salvador que esperábamos», decían algunos. La gente quería estar cerca de él, escuchar sus enseñanzas y caminar con él por donde fuera que fuera. Pero no todos estaban contentos. Algunos líderes de la ciudad, que se sentían importantes y poderosos, comenzaron a preocuparse. No entendían por qué la gente seguía tanto a Jesús. En vez de ver su amor, veían una amenaza. Le dijeron a Jesús: «Haz que se callen, que no griten más». Pero Jesús los miró con dulzura y les dijo:
«Si ellos se callaran, hasta las piedras gritarían».
Porque cuando hay tanta alegría, ni el suelo puede quedarse en silencio. Jesús sabía que su entrada triunfal era solo el comienzo de algo más grande. Aunque la multitud cantaba con alegría, él también sentía en su corazón que venían momentos difíciles. Pero no se detuvo, porque su amor por todos era más fuerte que cualquier miedo. Y así, con cada paso que daba sobre los mantos y las palmas, el Rey de Paz entraba al corazón de su pueblo. Finalmente, Jesús llegó al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén. Las voces se calmaron poco a poco, pero en los corazones de las personas seguía resonando el eco de los «Hosanna». Los niños todavía corrían por el patio del templo, jugando con sus palmas, mientras algunos se sentaban cerca para escuchar a Jesús hablar. Él miró a su alrededor con ternura sabiendo que muchas personas lo amaban sinceramente. Allí, en medio del templo, Jesús comenzó a enseñar. No pedía riquezas, no buscaba aplausos, solo quería que todos supieran que Dios los amaba profundamente. Su voz era firme pero llena de compasión. Les recordó que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y aunque sabía que muchos aún no lo entendían, seguía amando, enseñando y sirviendo. Ese día no fue solo una fiesta, fue una señal del cielo. Fue como si Dios mismo hubiera dicho: «Aquí está mi hijo, escúchenlo». En medio de una ciudad llena de ruido y movimiento, Jesús trajo un mensaje de paz. No necesitaba un trono dorado, porque su trono estaba en los corazones que creían en él. Y desde ese día, la entrada de Jesús en Jerusalén se recuerda con ramas de palma, cantos y alegría. Cada año, en el Domingo de Ramos, las iglesias del mundo celebran ese momento tan especial en el que el rey humilde llegó montado en un burrito. No fue una entrada común. Fue la entrada del amor, la esperanza y la salvación. Un rey como ningún otro, que vino a servir, no a ser servido. Los niños, al recordar esta historia, entienden que Jesús vino también para ellos. Que no importa si eres grande o pequeño, si tienes mucho o poco. Para Jesús, todos somos importantes. Y así como los niños de Jerusalén salieron a recibirlo con sonrisas y palmas, hoy también podemos abrirle nuestro corazón y decirle: «Bienvenido, Jesús, Rey de Amor». Desde ese día, muchos comenzaron a seguir a Jesús con más fuerza. Aunque algunos no lo aceptaron, su mensaje siguió creciendo, como una semilla de fe que brota y da fruto. Porque cuando el amor verdadero entra en una ciudad, en una casa o en un corazón, nada vuelve a ser igual. La historia de la entrada triunfal de Jesús nos enseña que el verdadero poder está en el amor y la humildad. Jesús no vino como un rey con espadas y coronas brillantes. Él vino como un amigo, como un servidor, como alguien que nos muestra cómo amar con todo el corazón. No buscó ser el más grande, sino el más bondadoso. Podemos ser como los niños que agitaron las palmas, recibiendo a Jesús con alegría en nuestras vidas. Podemos ser como los discípulos, que confiaron en sus palabras aunque no entendían todo al principio. Y podemos aprender que ser como Jesús es elegir la paz, ayudar a los demás, perdonar y amar siempre, incluso cuando sea difícil. Así que la próxima vez que veas una rama de palma o escuches «Hosanna», recuerda que Jesús es el rey que vino a cambiar el mundo con amor. Y que tú también puedes ser parte de su reino cuando eliges hacer el bien, compartir, perdonar y confiar en él.
Érase una vez un pueblo llamado Israel que vivía en una tierra hermosa, llena de colinas y campos fértiles. Pero este pueblo tenía un gran problema. Sus enemigos, los filisteos, los habían dominado por muchos años. Los filisteos eran un pueblo poderoso y cruel, que obligaba a los israelitas a obedecerles y vivir bajo su dominio. El pueblo de Israel estaba cansado de esta opresión y clamaba a Dios pidiéndole ayuda. Todos los días los israelitas trabajaban duro en sus campos y ciudades, pero vivían con miedo de los filisteos. A veces, los filisteos robaban sus cosechas y les imponían pesados impuestos. Parecía que no había esperanza para Israel, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Él ya tenía un plan para librarlos, y ese plan comenzaba con un niño que aún no había nacido. Un día, un ángel del Señor se apareció a una mujer israelita que no podía tener hijos y le dijo: «Pronto tendrás un hijo, y él será especial. Dios lo ha escogido para empezar a liberar a Israel de los filisteos. Pero hay algo importante. Desde su nacimiento, nunca deberá cortarse el cabello, porque será un nazareo dedicado a Dios». La mujer, llena de alegría y asombro, corrió a contarle a su esposo. Así fue como Dios anunció el nacimiento de Sansón, el hombre más fuerte que el mundo había conocido. Hasta que un día, Sansón creció y se convirtió en un joven fuerte y valiente. Desde pequeño, su fuerza era diferente a la de cualquier otro niño. Mientras otros luchaban por levantar una piedra pesada, Sansón podía cargar enormes rocas sin esfuerzo. Podía derrotar a varios hombres con sus propias manos y correr más rápido que cualquiera. Todos sabían que Dios estaba con él y que había sido escogido para algo grande. Pero aunque tenía una gran fuerza física, Sansón tenía un problema. Le gustaba hacer las cosas a su manera. A veces no escuchaba los consejos de sus padres ni buscaba la guía de Dios. Un día, Sansón vio a una mujer filistea y decidió casarse con ella, aunque sus padres le advirtieron que era mejor casarse con alguien de su propio pueblo. Pero Sansón insistió: «Ella me gusta, cásenme con ella». No sabía que Dios usaría incluso sus malas decisiones para cumplir su plan. Durante su viaje para conocer a la mujer, Sansón tuvo un encuentro sorprendente. Mientras caminaba por un viñedo, un león joven rugió y se lanzó sobre él. Cualquier otro hombre habría huido aterrorizado, pero Sansón, lleno del poder de Dios, tomó al león con sus propias manos y lo desgarró como si fuera un animal pequeño. Sansón se maravilló de su propia fuerza. Sin embargo, en vez de darle gracias a Dios, guardó el secreto y siguió su camino. No sabía que este era solo el comienzo de muchas hazañas increíbles. Y por eso, Sansón comenzó a ganar fama por su increíble fuerza. Su boda con la mujer filistea no salió como esperaba, y pronto Sansón se convirtió en el enemigo número uno de los filisteos. Un día, cuando los filisteos intentaron atraparlo en la ciudad, él esperó hasta la medianoche. Se acercó a las enormes puertas de la ciudad, las arrancó con sus propias manos y las cargó hasta la cima de una colina. Nadie podía creer lo que había hecho. Pero aunque Dios le había dado una fuerza increíble, Sansón seguía tomando decisiones impulsivas. A menudo confiaba más en su poder que en la guía de Dios. En lugar de liderar a Israel con sabiduría, se metía en problemas con los filisteos y actuaba por venganza. Una vez, cuando lo traicionaron, atrapó 300 zorros. Les ató antorchas encendidas en sus colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando todas sus cosechas. Esto enfureció a los filisteos, quienes juraron atraparlo. A pesar de sus errores, Dios seguía usando a Sansón para librar a Israel. En una ocasión, los filisteos enviaron un ejército de 1,000 hombres para capturarlo. Sansón no tenía armas, pero encontró una quijada de burro en el suelo y, con ella, derrotó a todos los soldados. Cuando terminó la batalla, levantó la quijada y dijo: «Con la quijada de un burro he matado a 1,000 hombres». Sansón sabía que su fuerza venía de Dios, pero muchas veces actuaba sin buscar su dirección. Hasta que finalmente, los filisteos idearon un plan para derrotar a Sansón. Sabían que no podían vencerlo con fuerza, así que decidieron atacarlo de otra manera, a través de su corazón. En su vida, Sansón había tomado muchas decisiones impulsivas y se había dejado llevar por sus sentimientos, y esta vez no sería la excepción. Un día, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella era hermosa y encantadora, pero también astuta y desleal. Los líderes filisteos fueron a verla en secreto y le dijeron: «Engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza. Si nos ayudas, te daremos mucho dinero». Dalila aceptó y así comenzó a insistirle a Sansón para que le revelara su secreto. Al principio, Sansón jugó con ella. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Cuando Dalila lo ató y llamó a los filisteos, él se levantó y rompió las cuerdas con facilidad. Dalila se enojó y le pidió de nuevo que le dijera la verdad. Sansón, confiado en su poder, siguió mintiéndole. Pero Dalila no se rindió. Día tras día lo presionó con palabras dulces y llanto, hasta que Sansón, cansado de tanta insistencia, le confesó su secreto. Nunca me han cortado el cabello, porque soy un nazareo consagrado a Dios. Si me rapan la cabeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón se despertó y trató de defenderse, pero esta vez algo era diferente. Su fuerza lo había abandonado. Dios ya no estaba con él. Los filisteos lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a la prisión. El hombre más fuerte de Israel ahora era un prisionero, humillado y débil. Y desde ese día, Sansón vivió como esclavo en la cárcel filistea. Lo obligaban a moler grano como un animal y se burlaban de él. Ya no era el poderoso guerrero que todos temían. Los filisteos creían que habían vencido a Sansón, pero no sabían que Dios aún tenía un plan. Con el tiempo, mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y más importante aún, Sansón comenzó a clamar a Dios desde su corazón. Un día, los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en un enorme templo para celebrar y burlarse de Sansón. Lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al templo para hacer escarnio de él. Lo colocaron entre dos grandes columnas, sin saber que en su corazón Sansón estaba hablando con Dios. Con un susurro, oró: «Señor, Dios mío, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos». Luego apoyó sus manos sobre las dos columnas principales del templo y empujó con todas sus fuerzas. De repente las columnas comenzaron a temblar, y el edificio entero se vino abajo, aplastando a los filisteos que estaban dentro. Sansón murió en ese momento, pero en su último acto de fuerza había derrotado a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón nos enseña muchas lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios nos da dones y talentos para usarlos en su propósito, no para hacer lo que queramos. Sansón tenía una gran fuerza, pero muchas veces la usó de forma impulsiva, en lugar de buscar la voluntad de Dios. También aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Sansón confiaba demasiado en su fuerza y no cuidó su relación con Dios. Sus malas decisiones lo llevaron a caer en las trampas de sus enemigos. Esto nos recuerda que debemos ser sabios en las elecciones que hacemos y buscar siempre la guía de Dios. Pero lo más importante de esta historia es que Dios es misericordioso. Aunque Sansón falló muchas veces, cuando se arrepintió y clamó a Dios, Él le dio una última oportunidad. Esto nos enseña que, aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y restaurarnos si volvemos a Él con un corazón sincero. Érase una vez un rey sabio y poderoso llamado Salomón, hijo del gran rey David. Dios le había dado sabiduría como a ningún otro hombre en la tierra, y su reino era próspero y pacífico. Desde su infancia, Salomón había escuchado a su padre hablar de un sueño muy especial: construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo pudiera adorarlo y donde su presencia habitara entre ellos. David había querido edificarlo con sus propias manos, pero Dios le había dicho que esa tarea sería para su hijo. Todos los días, Salomón recordaba la promesa de Dios a su padre y sabía que era su deber cumplirla. Israel aún adoraba a Dios en el tabernáculo, una gran tienda de campaña que había servido como su santuario desde los días de Moisés. Pero ahora, con el reino establecido y en paz, Salomón sabía que era el momento de construir algo más grande y permanente. Una casa sagrada para el Señor, hecha con los materiales más finos y con el mayor de los cuidados. El pueblo de Israel esperaba con ansias este templo, pues sabían que sería un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. No era solo un edificio, sino un recordatorio de la alianza entre Dios y su pueblo. Salomón tenía riquezas y recursos abundantes, pero entendía que esta no era solo una obra humana. Necesitaba la dirección y bendición de Dios para hacerla correctamente. Hasta que un día, Salomón decidió que había llegado el momento de comenzar la gran obra. Se arrodilló en oración y le pidió a Dios que lo guiara en cada paso. Luego, envió mensajes a reyes de otras tierras, como el rey Hiram de Tiro, pidiendo los mejores materiales para la construcción. Mi padre David quiso construir una casa para el Señor, pero Dios le dijo que yo lo haría. Ahora es el tiempo de cumplir esa promesa. El rey Hiram, que había sido amigo de David, se alegró mucho al escuchar esto y envió madera de cedro y ciprés desde los bosques del Líbano. Salomón también ordenó que se extrajeran piedras preciosas y oro puro para adornar el templo. Reunió a miles de trabajadores, canteros para cortar piedra, carpinteros para trabajar la madera y artesanos para hacer los adornos de oro. El pueblo entero se preparó para la tarea, pues sabían que estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban haciendo una morada para la gloria de Dios. La construcción comenzó con gran entusiasmo, pero no era un trabajo fácil. Día tras día, los trabajadores tallaban piedras y ensamblaban madera sin el ruido de martillos en el sitio del templo, pues Salomón había ordenado que todo fuera preparado con cuidado antes de ser llevado al lugar sagrado. Cada detalle debía ser perfecto, porque esta casa no era para un rey terrenal, sino para el rey del universo. Y por eso, el pueblo trabajó con esmero y dedicación durante años, sin escatimar en esfuerzo ni en materiales. Salomón supervisaba todo con atención, asegurándose de que cada piedra estuviera en su lugar y que cada decoración reflejara la grandeza de Dios. El templo comenzó a tomar forma. Grandes columnas de bronce se alzaban en la entrada. Las paredes estaban recubiertas de oro y el interior estaba adornado con figuras de querubines, palmeras y flores esculpidas con gran detalle. En el centro del templo, Salomón mandó construir el lugar santísimo, el sitio más sagrado de todos, donde se colocaría el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí, una vez al año, para ofrecer sacrificios por el pueblo. Salomón entendía que este no era un templo común. Era la casa de Dios en la tierra, un lugar donde el pueblo vendría a orar y buscar la presencia del Señor. Conforme avanzaba la construcción, la emoción crecía en todo Israel. La gente hablaba con alegría del día en que el templo sería terminado y dedicado a Dios. Sabían que no se trataba solo de un edificio hermoso, sino de un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Salomón, a pesar de su sabiduría y riquezas, sabía que su mayor honor no era ser rey, sino ser el siervo de Dios que cumpliría su voluntad. Hasta que finalmente, después de 7 años de arduo trabajo, el templo estuvo terminado. Era una obra majestuosa, más hermosa de lo que el pueblo de Israel había imaginado. Sus muros estaban recubiertos de oro puro. Las enormes columnas de bronce brillaban con la luz del sol, y en su interior, las decoraciones de querubines, flores y palmeras reflejaban la belleza de la creación de Dios. Todo estaba listo para la gran dedicación del templo, el día en que la presencia de Dios llenaría aquel lugar sagrado. Salomón convocó a todo el pueblo de Israel y a los sacerdotes para la gran ceremonia. Con gran reverencia, ordenó que el arca del pacto fuera llevada desde el tabernáculo hasta el lugar santísimo del templo. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, la transportaron en hombros mientras el pueblo cantaba alabanzas a Dios. Todos estaban en silencio cuando colocaron el arca en su lugar, y Salomón se arrodilló ante el altar para orar. El rey levantó sus manos al cielo y clamó: «Señor, Dios de Israel, No hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Ahora cumple tu promesa a mi padre David y escucha las oraciones que se hagan en este templo. Que este sea un lugar donde tu pueblo pueda venir a buscarte y recibir perdón. En ese momento, algo asombroso sucedió. Una gran nube descendió del cielo y llenó el templo. Era la gloria de Dios, mostrando que Él aceptaba aquel lugar como su morada. Los sacerdotes no pudieron seguir ministrando porque la presencia de Dios era demasiado poderosa. Y desde ese día, el templo de Salomón se convirtió en el centro de la adoración en Israel. Personas de todo el reino y de tierras lejanas venían a orar, ofrecer sacrificios y alabar al Señor. Sabían que Dios no podía ser contenido en un edificio, pero también entendían que aquel templo era un símbolo de su presencia en medio de ellos. Salomón continuó gobernando con sabiduría y su fama se extendió a muchas naciones. Reyes y reinas, como la famosa reina de Sabá, vinieron a visitarlo y quedaron maravillados con su sabiduría y la grandeza de su reino. Israel vivió un tiempo de paz y prosperidad bajo su reinado, y el templo se convirtió en un lugar donde la gente podía acercarse a Dios. Pero Salomón también recordó algo muy importante. No importaba cuán hermoso fuera el templo si el pueblo no seguía a Dios con un corazón sincero. En su oración, él había dicho: si alguna vez nos alejamos de ti y oramos desde este lugar, escúchanos y perdónanos. Sabía que lo más importante no era la construcción física, sino la relación entre Dios y su pueblo. La historia de la construcción del templo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios cumple sus promesas. Había prometido a David que su hijo construiría el templo. Y así sucedió. Esto nos recuerda que podemos confiar en las promesas de Dios para nuestra vida, porque Él siempre es fiel. También aprendemos que Dios desea estar cerca de su pueblo. Aunque el templo era un lugar especial, Salomón reconoció que Dios no puede ser contenido en un edificio. Hoy, ya no necesitamos un templo de oro para encontrarnos con Dios, porque gracias a Jesús, su Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Cada uno de nosotros puede ser un lugar de adoración si buscamos a Dios con sinceridad. Por último, esta historia nos recuerda que lo más importante no es lo que construimos en el exterior, sino la relación que tenemos con Dios. Salomón edificó el templo más hermoso, pero también sabía que si el pueblo se alejaba de Dios, el templo no tendría valor. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos hacer muchas cosas en la vida, pero lo que realmente importa es que nuestro corazón esté cerca de Dios. Érase una vez un maestro bondadoso llamado Jesús. A donde quiera que iba, la gente lo seguía, porque hablaba con amor, sanaba a los enfermos y enseñaba sobre el reino de Dios. Sus palabras traían esperanza, y multitudes acudían para escucharlo, deseando aprender más sobre la vida eterna. Cada día, Jesús enseñaba a los adultos sobre el amor y la justicia de Dios. Pero también había niños que querían acercarse a Él. Los pequeños lo miraban con admiración, escuchaban sus historias y sonreían al verlo sanar a los enfermos. En sus corazones, sabían que Jesús era especial. Los padres también veían en Jesús una luz de esperanza. Creían que si Él bendecía a sus hijos, estarían protegidos y crecerían con el favor de Dios. Por eso, un día, muchos padres llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Sabían que su amor y poder eran únicos y anhelaban que sus hijos fueran parte de su bendición. Los niños, emocionados, corrían entre la multitud, ansiosos por acercarse a Jesús. Tal vez algunos llevaban pequeñas flores o sonreían con alegría, esperando verlo de cerca. Sin embargo, al llegar junto a él, se encontraron con un obstáculo inesperado. Hasta que un día, cuando los niños se acercaban a Jesús, los discípulos los detuvieron. Se interpusieron en su camino y, con voz firme, les dijeron a los padres: «No molesten al maestro. Está ocupado con cosas importantes». Los discípulos pensaban que Jesús tenía asuntos más serios de los que ocuparse. Para ellos, hablar con los líderes religiosos, enseñar a los adultos y hacer milagros era más importante que atender a los niños. No entendían aún lo valiosos que eran los pequeños para Dios. Los niños se detuvieron con tristeza. Tal vez algunos bajaron la cabeza, otros se escondieron detrás de sus padres, sintiéndose rechazados. ¿Acaso Jesús no quería verlos? Sus ojitos llenos de ilusión comenzaron a llenarse de dudas. Pero entonces Jesús vio lo que estaba pasando. Su mirada se llenó de amor y con voz fuerte pero amable, detuvo a los discípulos. «Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Los discípulos se quedaron en silencio. La multitud observó con asombro. Jesús no veía a los niños como una molestia, sino como un ejemplo del tipo de corazón que Dios desea. Y por eso, Jesús llamó a los niños y los recibió con alegría. Se inclinó hacia ellos, les sonrió y los abrazó con ternura. Algunos se acercaron corriendo, mientras otros, con timidez, tomaron su mano. Jesús no tenía prisa. Dedicó tiempo a cada uno de ellos, hasta que finalmente Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo con amor. Los miró con ternura, les sonrió y puso sus manos sobre sus cabezas, orando por cada uno de ellos. Los niños rieron y abrazaron a Jesús sin miedo, sintiendo su amor y su cercanía. Para ellos, Jesús no era un maestro distante o un líder inalcanzable, sino alguien que los veía, los valoraba y los recibía con alegría. Los discípulos observaban en silencio, sorprendidos por la escena. Habían pensado que los niños no eran importantes para el maestro, pero ahora entendían que estaban equivocados. Jesús no solo los aceptaba, sino que los consideraba un ejemplo de fe. Jesús miró a la multitud y con una voz firme, pero llena de ternura, declaró: «Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Sus palabras resonaron en los corazones de todos. El reino de Dios no era para los orgullosos o los que creían saberlo todo, sino para aquellos que se acercaban con humildad, confianza y un corazón sincero, como lo hacían los niños. Y desde ese día, los discípulos nunca volvieron a ver a los niños de la misma manera. Aprendieron que el amor de Dios no tenía límites y que todos, sin importar su edad, eran valiosos para Él. Los niños que habían estado con Jesús corrieron de regreso a sus casas con emoción, contando a sus familias lo que había sucedido. Sus ojos brillaban de alegría porque Jesús los había abrazado y bendecido. Para ellos, aquel día sería inolvidable. Los padres también se fueron con el corazón lleno de gratitud. Sabían que sus hijos habían recibido la bendición de Dios y que Jesús los había enseñado a ver a los niños como un regalo y no como una molestia. Los discípulos reflexionaron sobre lo que habían presenciado. Se dieron cuenta de que la verdadera fe no estaba en la sabiduría ni en las riquezas, sino en la sencillez de un corazón que confía plenamente en Dios. Jesús siguió caminando, enseñando y sanando. Pero aquel día dejó una lección que jamás sería olvidada. Dios ama a los niños y los pone como ejemplo de cómo debemos acercarnos a Él. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios ama a los niños y quiere que todos tengamos un corazón como el de ellos. Jesús nos muestra que nadie es demasiado pequeño o insignificante para Él. A veces, los adultos creen que los niños no entienden las cosas de Dios, pero Jesús nos dice que ellos tienen un corazón puro y una fe sincera. Por eso debemos aprender de ellos y acercarnos a Dios con humildad, confianza y alegría. También aprendemos que el reino de Dios no es para los orgullosos, ni para los que creen que lo saben todo. Es para quienes tienen un corazón abierto, que confían en Dios sin dudar, como lo hace un niño con su padre. Jesús nos invita a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos acercamos a Dios con sencillez y confianza, o complicamos nuestra fe con dudas y preocupaciones? Así que, si alguna vez sientes que no eres lo suficientemente importante para Dios, recuerda esta historia. Jesús te ve, te ama y te llama a acercarte a Él, sin importar tu edad. Él sigue diciendo lo mismo hoy. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Estás listo para acercarte a Dios con el corazón de un niño?